momento vamos a establecer contacto telefónico, charla telefónica con Marcos Genchós, docente, licenciado en Historia y en Gestión Educativa, y a su vez también, desde hace un tiempo a esta parte, co-creador del proyecto Oyendén, que significa guarda memoria en lengua chaná, una imagen en donde reconocernos, co-creador decimos porque también participan de esa creación Victoria Frigo y Paulina Lemes. Aprovechamos para darle las buenas noches y una vez más la bienvenida. Marcos, ¿cómo te va?
Diego, buenas noches a la audiencia de Radio Nacional. Y la verdad que muy contento con la posibilidad de haber podido desarrollar junto a Paulina, junto a Victoria, el proyecto Oyendén, algo que lo veníamos trabajando ya hace casi 2 años, porque algo de la cultura chaná conocemos, pero nosotros siempre estamos muy preocupados por la cuestión escolar, de cómo transmitir estos conocimientos en un ámbito que es, por lo general, donde luego difícilmente vos escuches hablar de estas cosas, salvo que seas muy interesado, muy gustoso verdaderamente en las cuestiones identitarias. Y entendíamos que estaba faltando también este tipo de material pedagógico para poder brindarle a los colegas, a los estudiantes, imágenes, ¿no? Porque la teoría puede estar ahí escrito, lógicamente, de nuestro querido profesor Manuel Almeida, los aportes que viene haciendo Blas Jaime desde Paraná, y algunos escritos, digamos, tradicionales. Pero en términos pedagógicos hay mucho por recorrer, porque lo ideal es que podamos enseñarlo de la mejor manera posible en las aulas. Y tener imágenes ayuda a conceptualizar también algunos aspectos que son marcados por una historiografía dura, cruel con los pueblos originarios, y nosotros justamente estamos en una postura de reivindicarlos, y esto también es una forma de hacerlo.
Marcos, y vamos por partes, no sé si arrancar por meternos en esta gran palabra que es guardamemoria o directamente. Ajá. Que nos cuente, hablaste de dibujos, pero que nos cuentes que arranques con la iniciativa. Te doy la opción de, o abordamos las dos cuestiones: ¿qué es guardamemoria, por qué y en qué consiste la iniciativa?
Nosotros partimos de la base, Victoria, Paulina, yo somos docentes, estamos a los distintos niveles, sabemos de las necesidades que hay en términos pedagógicos, y seleccionar palabras en la lengua chaná, entendíamos que guardamemoria es una forma de darle continuidad a la cultura en sí mismo, que la gente la conozca, que de pronto no es gustosa de leer un texto, pero que a través de la imagen pueda hacer la interpretación de la cultura. Y no en vano hemos ideado 7 escenas de la vida cotidiana. Cuando uno estudia un pueblo originario, Diego, dice, sí, fabricaban cerámicas. Y nos quedamos en ese término. Y otra cosa es decir, ¿qué tipo de cerámica? ¿Qué representaban en la cerámica? ¿Qué nos querían decir? No a nosotros, sino a ellos en términos culturales, ¿qué querían decir? Y a eso, bueno, relacionarlo en la vida cotidiana de un pueblo originario. No solamente la imagen que nos vendió la generación del 80 y por 100 años, la historia mitrista del indígena malo, sucio, el del pelo largo, el de la vincha, representado de esa manera en forma iconográfica. Bueno, nosotros hacemos exactamente lo mismo recurso, pero representando lo que entendemos que es mucho más fiel a la cultura chaná en este caso. Por ejemplo, niños jugando, abuelas que le cuentan a su hija, a sus nietos, por tradición oral, la historia de su familia, la historia de su pueblo, porque el chaná no tenía una escritura definida en ese sentido, como para nosotros habernos quedado con los escritos, ¿ya? Por ejemplo, representar que un padre le está enseñando a su hijo cómo hacer una lanza o cómo se desarrolla el acto de la pesca en ellos. Es decir, son imágenes de la vida real, de la vida cotidiana de un claro. pueblo que lamentablemente, al igual que tantos otros en América Latina, y por no decir América completo, porque los norteamericanos han hecho exactamente lo mismo, y los canadienses también, se ha diezmado la cultura originaria, se ha perdido ese conocimiento ancestral, y bueno, esto es una forma de colaborar en el sentido de poder brindarle a los colegas, a los estudiantes, a los interesados, una imagen donde mirarnos, donde reconocernos, claro. Entendemos que todos estamos cruzados de una u otra manera por algún tipo de mestizaje, y algunos lo podrán reconocer y otros no, bueno, ya eso son otras cuestiones. ¿Sabes, pero Marcos, lo tomamos por ese lado, Diego?
Sí, sabes, Marcos, que bueno, tuve la posibilidad hace un par de años atrás de dialogar con el historiador Diego Braco, que también él sí. ha ahondado en lo que es la historia de los pueblos indígenas del Uruguay, pero también conoce mucho sobre nuestro territorio y sobre el Ochaná, pero él hablaba, obviamente los historiadores se basan, una de las fuentes de información son las crónicas de Indias, en referencia sí. a lo que era aquel mundo, y dice Braco que por lo general, claro, cuando el cronista de Indias posaba su mirada sobre los pueblos originarios, de algún modo siempre como que prevalecía se escribía o se privilegiaba volcar en el escrito lo que eran las cuestiones conflictivas en el vínculo con las y los españoles. Claro. Y como que no quedaba en esas crónicas, era muy poco lo que quedaba de cuáles eran las condiciones de felicidad de esas personas, de las que residían aquí en el Abya Yala. No se conocían cuando no la precisamente la cotidianidad y un poco es lo que viene a oyender, lo que viene a proponer, indudablemente. Exacto. A través de así se podría producir una laguna, pero indudablemente hay todo un trabajo infernal, no exhaustivo, digo, porque obviamente faltan muchos escalones también para conocer cómo eran esas culturas en su vida claro. cotidiana, pero lo de Almeida y lo de Jaime indudablemente son pilares fundamentales.
Son reveladores, claro. Son reveladores, sin duda. Y aparte, el trabajo nuestro significó ir conversando, madurando las ideas, los criterios, justamente los aportes de Jaime, los aportes de Don Manuel, uh-huh. de otros historiadores, de crónicas. Armar esa atmósfera que nos permita poder visualizar en estas imágenes esa vida cotidiana. Son los grandes vacíos que tenemos, que se hace difícil muchas veces poder interpretarlos debidamente, justamente por los vacíos, la misma falta de escritura, la imposibilidad de que haya otras personas que puedan comprender la lengua originaria, entender también que la riqueza de los idiomas hace que las palabras tengan diferentes grados de significación entre una y otras, porque uno puede agarrar y querer traducir la palabra, ¿no es cierto? La palabra lantec, el habla. Uh-huh. Sí, pero una cosa es el habla como la entendemos nosotros, otra uh-huh. cosa es cómo la entienden los otros pueblos, ¿qué significa? A mí esto me lo explicó la gente de la comunidad guaraní, que está en Paraná. Un día, charlando sobre esta cuestión del aprendizaje de la lengua, y ellos me dijeron, no, la lengua no es el idioma. La lengua es la vida. La lengua es contarte, decirte algo con el grado de significación que tiene la palabra. No se trata de memorizar cuál diccionario, la traducción literal, sino el significado que se le da en el contexto de esa cultura a esa palabra. Y bueno, estas son las cuestiones que, lógicamente, ese hombre blanco, conquistador, registraba en función de los intereses, de las complejidades que ellos se manejaban en ese momento, y no se registró un montón de cosas. Y que quizás nosotros, con este proyecto Yenden, hemos tratado de cubrir una partecita de esas ausencias, o quizás dentro de unos años, Diego, parte de esta producción se ha podido estudiar mejor la cultura y se interpreta que estas producciones pueden ser mejoradas en los detalles, digo, porque cuando uno lo mira bien, hemos trabajado mucho el sistema de los collares, las representaciones de poder, los grabados, los tatuajes, las gestualidades, se trabajó mucho en esos aspectos, ¿viste? No es que está dibujado así nomás, sino que inclusive la representación de la vejez, claramente cuando uno mira los rostros se da cuenta de las diferencias de edades que hay entre esos personajes, y en función de eso el rol que cumplía dentro de esa cultura. Porque la cultura chana se reconoce como casi un matriarcado, porque le reconoce a la mujer como la guardiana de la memoria, la guardiana de esa historia oral, ¿no? Como quizás a vos o a mí, nuestros abuelos nos contaban la historia de la familia, o de dónde venían, de un lado o del otro. Bueno, esa historia oral, la que la construía, la que la perfilaba, la que trabajaba los valores, era la mujer, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido sería Adá Oshenden. Adá es mujer. Mujer guarda memoria. La mujer que custodia la identidad de esa cultura. Sí. Bueno, nosotros como hombres occidentales con una cultura de otros tiempos lo pensamos de otra manera.
Claro. Inclusive, bueno, yendo un poco más allá, y obviamente nosotros somos muy respetuosos aquí, más allá de que somos cientistas sociales también, pero muy respetuosos de lo que es la tradición oral y en la oralidad de Blas Wilfredo Omar Jaime, en base a él se reconstituyó una base de un lenguaje que se creía extinto, que es la lengua chaná. Bueno, siguiendo eso, Blas Jaime habla y no lo veo como no veo a alguien que esté loco hablando decía de que en algunos momentos de la historia chaná, inclusive pudo llegar a haber sido no solo guardamemoria la mujer, sino también guerrera y tipo cacique, es decir, como figura central del pueblo.
Bueno, justamente, estas son las cuestiones todavía que hay que reconstruirlas, claro, de alguna manera, porque inclusive los documentos de la época, los registros de batallas y demás, se generan inclusive tantas confusiones con los nombres asignados a los pueblos originarios, porque venía un general de un ejército y denominaba con los nombres que él reconocía, pero andá a saber cómo se llamaban en realidad, y esto genera también confusiones a la hora de reconstruir estos vacíos. Seguro. Entonces, sí, que era guerrera, si uno lo trabaja por comparación, todas las mujeres indígenas eran guerreras. E inclusive, en algunos casos, y es un supuesto que para ocurriría lo mismo en el caso de chaná, por la fuerte presencia en la construcción cultural que tenía la mujer, que posiblemente haya tenido, para usar palabras nuestras, un regimiento específico de mujeres. ¿Me explico?
Sí, sí.
Esto lo vemos también en otras culturas, en donde las mujeres juegan un rol distinto a otras culturas. Por ejemplo, la cultura tehuelche, de donde provienen los charrúas, es una cultura, para usar palabras de hoy, Diego, de un fuerte patriarcado. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Para usar palabras de hoy, en donde el hombre es el que juega el rol central, pero no en todos los pueblos originarios fue así.
Decís que para usar palabras de hoy, obviamente no es lo óptimo, bueno, pero es la herramienta que tenemos como para tratar de describir.
Exacto, por eso hago esta aclaración, claro, como seguro. Para usar palabras de hoy, para que también nuestro oyente pueda ubicarse en lo que uno intenta explicar, pero que no son las palabras correctas, ¿verdad?
Bien, volviendo a lo que es el programa Oshenden, obviamente con fuerte base en tratar de ingresar a las aulas que más se pueda. Esto es del colegio primario, te pregunto, y también si tiene alguna pata el proyecto vinculado con otras áreas de la comunidad, además de lo educativo, de la educación entendida como dentro de las escuelas.
En principio, todo este material ya ha sido entregado a muchas escuelas de distintos niveles, desde escuelas especiales, primarias, secundarias, de nivel superior, no solo de la ciudad, sino de algunas localidades del departamento y de escuelas rurales. Bien, eso por un lado. Nuestro objetivo estuvo ahí, por lo que significa que el material se pueda trabajar año a año y en cualquier momento. El docente decida que lo quiera hacer, lo puede tener como un recurso. De ahí en más, nosotros vamos a seguir divulgando las imágenes en distintos formatos. La parte digital ya quedó liberada, cualquier persona puede hacer uso de las imágenes, de las explicaciones que tienen las imágenes, breves explicaciones, pero puede encontrar un fundamento más profundo, de mayor contenido histórico y de interpretación en la página Caideguo, que allí es donde está volcada la parte de textos, como para poder, si a alguien le interesa, profundizar en el contenido. ¿Me explico? Uh-huh. Con un formato de texto. Y a su vez, nosotros también, en los meses venideros, vamos a seguir presentando las imágenes bajo otros formatos, que ya hicimos, estamos haciendo ahora la experiencia, como por ejemplo anotadores, señaladores, todo, respetando la misma dinámica para que esas imágenes tengan una mayor difusión y puedan ser utilizadas en distintos formatos, que estén presentes como un elemento más y que quizás, voy a decir una tontería, Diego, pero en vez de comprar una agenda en donde, qué sé yo, está la imagen de Superman en la tapa, puedas tener una agenda con elementos de la cultura chaná. Claro. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Eso es lo que viene, lo que estamos trabajando con la editora Rodolfo García. Los chicos están ya diseñando distintos formatos, pero siempre con el objetivo de divulgar estas imágenes y por ende la cultura, ¿no?
Uh-huh. Marcos, bueno, yo continuaría hablando porque es un tema que me apasiona, inclusive sobre, imagino, sueño, obviamente por allí, imposible o una quimera realizable la de que en algún momento se pueda llegar hasta enseñar el lenguaje, porque forma esquemas y conceptos, no con la idea de revivir un pueblo que como pueblo hoy no está, que como lo es el Chaná, sabemos que no está, pero sabemos que se pueden recuperar, que debe haber expresiones culturales que están presentes en nosotros y que desconocemos, que vienen desde allí, desde el fondo de los tiempos, o desde algún momento en el tiempo, y seguramente se pueden recuperar, estamos a tiempo de recuperar muchos conceptos y cuestiones culturales y prácticas culturales que hoy simplemente por el hecho de desconocerlas o de que fueron vueltas invisibles en la cultura, se vuelve complejo.
Te cuento que la hija de Blas, no me voy a acordar el nombre,
Evangelina, la hija de Blas,
Evangelina está dictando charlas, encuentros, sí. Enseñando un poco la lengua chaná. Algunas personas están haciendo estos cursos, y no solo los cursos en el sentido que te comentaba hoy del aprendizaje de la palabra, sino en la significación de la cosmovisión de la cultura, es decir, el sentido real que tiene determinadas palabras. Y las chicas en el Museo Olmeida están haciendo un gran trabajo, Diego, Florencia, Sheila, nosotros vamos con nuestras chicas de los profesorados, por ejemplo, y hacemos muchas experiencias vinculadas a estas nuevas miradas, uh-huh. El aporte de estas nuevas interpretaciones. Claro. Entonces ya no se trata de ver un objeto en la vitrina, sino tratar de explicar mucho más, acercándonos en realidad lo que era la cultura y no simplemente a la apreciación de un objeto.
Seguro, seguro. Marcos, por ahora hasta aquí, volveremos a abordar estas cuestiones, pero bueno, te queremos agradecer por el tiempo que nos has dedicado.
Diego, un abrazo grande y muy agradecido porque siempre nos das un espacio para hablar de estas cosas.
Hasta luego, un abrazo. Grande. Marcos Enchoz, docente, licenciado en Historia y en Gestión Educativa, 47 minutos de la hora 22.